Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a lo de la linterna. Recordamos ahora mismo lo esencial de la crónica de la actualidad este martes 6 de junio. Con Marta Ruiz, de un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que seguimos pendientes de Londres y las noticias que puedan llegar sobre Ignacio Echeverría, el español desaparecido tras el atentado del pasado sábado. Su familia ya está en la capital británica. Enseguida ampliamos la ronda de corresponsales COPE, en la que vamos a estar también en París, donde un hombre ha sido detenido cuando intentaba agredir a un policía en Notre Dame al grito de "esto es por Siria". Aquí en España, la tarde pasa por la reunión de los portavoces de la Comisión de Investigación sobre la financiación ilegal del Partido Popular. La oposición se une para rechazar el informe jurídico que exigen los populares para delimitar el objetivo de esa comisión. Congreso, María Daván.
Y es que para Fernando Martínez Maillo, la oposición solo busca hacer daño al PP y tiene las conclusiones de esa comisión redactadas antes incluso de que eche a andar. Los populares, eso sí, no se dan por vencidos.
No, ahora mismo no tenemos tomada ninguna decisión al respecto. La única decisión que tenemos tomada es que si mañana no se aprueba pedir un informe jurídico, desde luego acudiremos a las instancias parlamentarias y judiciales que sean necesarias.
El camino será, eso sí, arduo, porque los populares solo tienen en principio una vía: acudir al Constitucional. La portavoz socialista Soraya Rodríguez aseguraba que no van a permitir las actitudes obstruccionistas y de mala fe del PP. Mañana la comisión votará ya las primeras comparecencias y no será Rajoy el primero en declarar en esa comisión, sino Bárcenas y posteriormente el resto de tesoreros populares.
Esto es lo último que nos llega desde el Congreso de los Diputados. Otra reunión es la que ha tenido lugar esta mañana en la sede del PSOE, en la calle Ferraz. La gestora, presidida por Javier Fernández, se ha reunido por última vez y ha confirmado que ninguno de sus miembros va a intervenir en el 39 Congreso. Ricardo Rodríguez.
Sin ninguna solemnidad de por medio, la gestora ha echado en la práctica su cierre. Dos horas de reunión a puerta cerrada en Ferraz han servido de colofón a Javier Fernández para predicar en el desierto y reafirmarse en la labor de estos meses. "Habéis trabajado muy dignamente", ha llegado a sostener, según fuentes solventes. No ha sido la cita para grandes discursos, pero el presidente ha resumido la compleja tarea de la cúpula interina. Nadie ha usado el turno de palabra para lanzar una mínima crítica al sesgo durante estos meses de la dirección provisional, algo en lo que en cambio insisten los sanchistas. Un encuentro en la sala de reuniones de la cuarta planta de Ferraz, a escasos 10 metros del despacho de Pedro Sánchez, aunque sin ningún contacto con él. El secretario general sigue centrado en preparar el 39 Congreso Federal y su equipo ha dejado en las últimas horas en el aire un nuevo cambio de guión para llevar del Palacio Municipal de Congresos al recinto del IFEMA, además de la clausura con un gran mitin ante militantes, la mismísima votación de la Ejecutiva.
La gestora del PSOE llega a su fin, al igual que Soledad Becerril, como defensora del pueblo, cargo que va a dejar formalmente a partir del 21 de julio, tras 5 años defendiendo a las víctimas de todo tipo de violencia y a los refugiados. Inma Cabello.
Becerril fue la primera ministra de la democracia y la primera mujer elegida para este cargo. La defensora se ha mostrado agradecida por estos 5 años de trabajo, en los que ha duplicado el número de resoluciones y se ha reducido en el tiempo la respuesta al ciudadano.
Ha sido para mí un gran honor haber intentado cumplir con el mandato de la Constitución y defender los derechos y las libertades de los ciudadanos y prevenir malos tratos en centros de privación de libertad.
Becerril también ha agradecido las sugerencias, observaciones y críticas a su gestión por parte de los diferentes grupos políticos. Francisco Fernández Marugán asumirá el cargo en funciones hasta que las Cortes Generales aprueben el nuevo candidato. Son necesarios 210 votos a favor, por lo que el PP necesitará, además del apoyo de Ciudadanos, el del PSOE o Podemos.
Y en Sevilla han sido detenidos otros 2 taxistas por una presunta trama de amenazas contra conductores de plataformas como Uber o Cabify. El ministro de Fomento está reunido hasta ahora con las comunidades autónomas para tratar este conflicto.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en el Reino Unido, en Londres. Iván Alonso.
Pues aquí ya conocemos los nombres de los 3 terroristas que el sábado asesinaban a 7 personas en el puente de Londres. El último de ellos lo ha dado la policía hoy. Youssef Zagba, italiano de origen marroquí, 22 años, y que no era objeto de interés ni de la policía ni de los servicios británicos, aunque estos estaban informados por el gobierno británico del riesgo que entrañaba, ya que fue detenido en el aeropuerto de Bolonia en 2016 cuando intentaba viajar a Siria. Respecto a las víctimas, hoy hemos conocido a la tercera de ellas, Kirsty Boden, una ciudadana australiana de 22 años. Por tanto, quedan 4 fallecidos aún por identificar y también otras tantas personas continúan desaparecidas desde el momento del ataque, 3 días después, entre ellas el español Ignacio Echeverría. Confusión en este sentido por la opacidad extrema de las autoridades británicas y enfado en la calle por no haber vigilado a estos terroristas, de los cuales dos estaban avisados el gobierno que podían ser potenciales atacantes. Por eso la primera ministra Theresa May ha asegurado que entiende que la gente pueda estar preocupada y que se va a revisar la vigilancia de los extremistas yihadistas en suelo británico. Todo, hay que recordar, a dos días de las elecciones y con los sondeos situando cada vez más cerca a Corbyn de la propia May. Alguno de ellos ya habla incluso de empate técnico entre ambos.
Francia, París, Asunción Serena.
El ministro del Interior, Gerard Colom, ha calificado de atentado terrorista el ataque contra una patrulla de policías que velaba por la seguridad de los turistas en la plaza de Notre Dame. El agresor ha golpeado con un martillo a uno de los policías, hiriéndole levemente, gracias a que uno de sus colegas ha reaccionado de inmediato, neutralizando al agresor con dos tiros en las piernas y el tórax. El ministro del Interior ha afirmado que el hombre, cuando golpeaba al policía, ha dicho que lo hacía por Siria. Según diversos medios, ha añadido, cuando estaba en el suelo, que es un soldado del califato. 900 personas han permanecido varias horas confinadas en la catedral, pero ya han salido prácticamente todas después de ser sometidas a un registro minucioso. Respecto al atentado de Londres, las familias de dos franceses que se encontraban en el lugar del ataque siguen sin noticias suyas. Y por otro lado, el primer ministro Edouard Philippe y la ministra de Trabajo, Muriel Pénicaud, han presentado la hoja de ruta de las reformas sociales que el gobierno quiere aplicar el próximo año y medio, empezando por la renovación del derecho del trabajo a base de ordenanzas que publicarán antes de que termine el verano.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Aquí Merkel ha dicho esta tarde que es partidaria de que la Unión Europea retome las negociaciones con Estados Unidos para lograr un acuerdo comercial que podría contribuir, ha dicho, a reforzar los estándares sociales, ecológicos y de consumo a ambos lados del Atlántico. Pone como ejemplo el acuerdo logrado con Canadá y defiende el modelo de libre comercio, asegurando que el proteccionismo puede ser atractivo a corto plazo, pero muy costoso en el largo plazo. Por lo demás, la Fiscalía Alemana está investigando una red que paga a ciudadanos alemanes para que reconozcan como hijos propios a bebés de mujeres extranjeras, con el objetivo de que los menores obtengan la nacionalidad alemana y las madres, como consecuencia, permiso de residencia. Algunos medios alemanes informan que se están pagando hasta 5.000 euros por menor y que puede haber unos 700 casos solo en la capital alemana, en Berlín. Y tras pasar medio año en el espacio, el astronauta Thomas Pesquet ha reconocido hoy en la Agencia Espacial Europea que lo que más ha disfrutado al volver a la Tierra ha sido, sobre todo, poder degustar un buen queso y darse la primera ducha. Por ese orden, porque al principio tuvo problemas con el sentido del equilibrio, la ducha tuvo que esperar. De hecho, la primera ducha que se ha dado ha tenido que ser sentado.
Comiéndose un queso.
Creo que esto fue antes.
Ah, fue antes.
En el orden de los acontecimientos.
No altera el producto, no te preocupes. Italia, Roma, Eva Fernández.
Aquí en Italia, el Corriere della Sera insiste en que los servicios de inteligencia habían avisado tanto a las autoridades marroquíes como a las británicas sobre los movimientos sospechosos del tercer terrorista identificado tras los ataques en Londres del pasado sábado. Youssef Zappa es hijo de un marroquí y de una italiana que en estos momentos reside en Bolonia. En marzo de 2016 fue detenido en el aeropuerto de esa ciudad cuando pretendía viajar a Turquía para después trasladarse a Siria. En su teléfono guardaba imágenes y vídeos de contenido religioso y grabaciones de decapitaciones. Las autoridades italianas le dejaron en libertad, pero fue incluido en la lista de personas potencialmente peligrosas para la seguridad del Estado. Por otra parte, el fiscal antimafia italiano ha asegurado hoy que Totò Riina debe permanecer en la cárcel, a pesar de que el Tribunal Supremo abriera ayer la vía a una posible excarcelación por motivos de salud. Los peritos han comprobado que su enfermedad puede ser tratada adecuadamente en la cárcel, sin que se vulneren los derechos del capo más sanguinario de la Cosa Nostra.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
El presidente Trump se alía con Arabia Saudí en el enfrentamiento que ese país y otras naciones árabes mantienen contra Qatar. En varios tuits esta mañana, el presidente de los Estados Unidos resalta su reciente visita a Arabia Saudí y afirma que esa visita está dando ya sus frutos. Trump afirma en uno de sus tuits que Arabia Saudí y otros 50 países se comprometieron en una línea dura contra la financiación del extremismo y que todo apuntaba a Qatar. Ojalá, dice también Trump, este sea el principio del fin del horror del terrorismo. Donald Trump, que en algo menos de 2 horas se reúne en la Casa Blanca con los líderes republicanos en el Congreso para intentar avanzar en varias leyes que están paralizadas en el Congreso, como la contrarreforma sanitaria o la reforma fiscal. Un Congreso que solo espera la comparecencia el próximo jueves del exdirector del FBI, James Comey, en la comisión que investiga las interferencias de Rusia en las pasadas elecciones presidenciales. A la espera de esa comparecencia, el máximo representante de los demócratas en la Comisión de Inteligencia del Senado acaba de afirmar que los ataques de Rusia al sistema electoral estadounidense fueron mucho más amplios y graves de lo inicialmente conocido.
Las 8 menos 20 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora del martes, como siempre, tenemos conexión con nuestro experto en la red, en todo lo que ocurre en ese mundo de la red, en la economía digital. Alejandro Suárez, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Terrorismo yihadista, del que hemos hablado en alguna ocasión en este espacio, el uso que hacen de Internet, y de un Internet que no es el habitual.
Sí.
Hay un Internet oscuro, ¿no?
Hay una red oscura, que es una red en la que se puede trabajar, se puede conectar uno de manera cifrada, y que es realmente difícil para los servicios de inteligencia y para la policía poder acceder a las comunicaciones que allí se desarrollan. Pero no solo eso, digamos que toda esta gente, tanto delincuencia común como sobre todo terrorismo, han ido desarrollando maneras de comunicarse que son totalmente anónimas. No usan un correo como el que podemos usar, Juan Pablo, tú y yo,
sí,
sino que usan correos que se crean desde direcciones anónimas y que solo funcionan durante 24 horas, se reciben cosas, se leen y automáticamente ese correo desaparece y deja de funcionar, y cuando esperan otro mensaje crean un nuevo correo. Hay un montón de técnicas y de posibilidades que tiene la web oscura, la Deep Web, para todo este tipo de actividades, y hemos de decir que en este momento los terroristas y sobre todo el ISIS lo usan para comunicarse, pero que ya empezamos a ver acciones más sofisticadas, como por ejemplo usar la red para controlar drones en zonas conflictivas del mundo que se cargan de explosivos y que se usan para atentar. Y eso ya es pasar, digamos, de utilizar la red solamente para comunicarse y para poder captar gente o para poder mandar mensajes, a utilizarla para otro tipo de cosas que son mucho más peliagudas y peligrosas.
¿Cómo se les caza por Internet?
Pues es realmente complicado. Si son buenos, y esto es una mala noticia para los servicios de inteligencia, es muy difícil, es realmente complicado cazarles. Si no utilizan la red oscura, ni utilizan herramientas de encriptación, ni utilizan un correo como el que usamos nosotros, hay muchas maneras. Una de ellas es, la policía sabe perfectamente cuáles son los foros yihadistas donde se adoctrina y donde se capta gente y se graban las IPs, se accede a esos servidores. Muchas veces hackers americanos y hackers británicos, sobre todo, han accedido a portales yihadistas, los han incluso copiado enteros, clonado totalmente el sitio, tomado control del mismo, y todas las direcciones de correos y las IPs de gente que se registraba o que acudía a leer eran grabadas para poder perseguir y detectar a estas personas y poder evaluar el motivo por el que visitaban estas páginas. Uh-huh. Hay muchas maneras de hacerlo, pero eso hace que caigan los menos versados. Yo no sé si recuerdas la historia de Bin Laden. Juan Pablo, tiene una intrahistoria tecnológica, y es que Bin Laden, en un momento determinado, los americanos creyeron que le habían matado. Y esto fue porque su teléfono móvil, un teléfono vía satélite, él, sabiendo que podrían seguir la frecuencia de donde se encontraba en cada momento, se lo dio a su conductor, a su chofer, y le pidió que fuera en sentido contrario al que él iba. Los americanos creyeron, muchos años antes de que realmente ocurriera, haber dado caza y haber matado a Bin Laden porque mandaron contra el teléfono un misil. Pero claro, Bin Laden no estaba allí. Es decir, el que corre un riesgo cierto y es, entre comillas, un profesional de esto, sabe muy bien de qué manera evitar que la tecnología juegue en su contra y le persigan mediante ella.
¿Qué has encontrado en Internet en Etiopía? ¿Qué has encontrado ahí?
Pues lo de Etiopía es curioso, porque normalmente gobiernos totalitarios, por ejemplo en China, tienen un firewall, una especie de cortina de humo a través, ajá, de la cual filtran los contenidos. Pero lo de Etiopía es realmente curioso porque han cortado internet, allí nos andan con chiquitas, y el bloqueo, según fuentes gubernamentales, tiene como objetivo evitar que se repitan las filtraciones que se produjeron el año pasado de los exámenes. Están en época de examen, al parecer el año pasado, en mayo del 2016, dos fotografías de exámenes de ingreso a la universidad circularon por internet en redes sociales y eso tiró al traste con todos los planes del gobierno de hacer una selección cierta y lo han cortado a las bravas. Han cortado internet durante un par de días para evitar que cualquier alumno pueda hacer una fotografía de estos exámenes, colgarla en redes sociales y esto ayude y dé luz a todo el resto de alumnos del país para acceder a la universidad.
Oye, una cosa más. La multinacional Apple ha celebrado la conferencia anual de desarrolladores. Novedades que has apuntado tú para tener ahí presentes.
Pues una muy chula, que es el nuevo altavoz.
Se llama ¿qué hace el altavoz?
El altavoz lleva un asistente personal, que es Siri, como el del iPhone.
Sí.
Costará unos $350.
¿Cómo se llama el altavoz?
Se llama HomePod.
HomePod, vale.
No es el iPod ni el iPad. Tiene un asistente personal, es un altavoz normal y corriente que nos pone música.
¿Pequeñito, grande?
Es pequeñito, sí. Podemos tener incluso dos si queremos la música en estéreo. Como lleva el asistente personal, le podemos preguntar cosas sobre música o sobre otras cosas. E incluso sirve como asistente personal y para manejar la domótica de la casa si la tenemos a través de, del altavoz. Es un nuevo cacharro.
Pero
que
le dices al altavoz, pon la linterna.
Bueno, al altavoz le puedes pedir, por ejemplo, oye, ¿qué canción fue número uno en el año 64? Y te lo dice.
Ah, que es un intelectual el altavoz.
El altavoz la sabe toda, se conecta a internet y te da cualquier tipo de información en el escritorio de tu casa.
Pues nada, ya estás esperando tú el altavoz, que yo sé que a ti tienes el altavoz, ya le estás mirando la vuelta al altavoz.
Lo compraré para probarlo.
Ya lo sé, voy a escuchar al internet, que lo sé yo también. Adiós, Alejandro Suárez.
Hasta la semana que viene.
Nuestro experto en la red y la economía digital. Tenemos un mensaje ahora mismo de Mutua Madrileña con Belén.
¿Te sorprende, Juan Pablo, que después de tantos años en la misma compañía te suban el seguro de tu coche y piensas, pero por qué a mí, si yo soy cliente de toda la vida? Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vete a la Mutua y sea cual sea, te lo bajan. Llama ya al 902-555-485. Toma nota, 902-555-485. Consulta condiciones en mutua.es. Vamos, vete a la Mutua.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.